La Zona Cero.
Entramos en nuestra Zona Cero y hoy estamos en los monográficos, pues muy acuáticos, porque Jesús Callejo y Carlos Canales nos proponen un tema apasionante: sirenas y tritones. A lo largo de la historia han acompañado a los navegantes de los siglos. Navegando por los siglos y por los mares, las sirenas y los tritones hacían de las suyas. Y vamos a hablar de ellos en esta ocasión con Jesús Callejo, que es sobre todo un sirenito. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué? Con mi coleta y mis aletas.
Y aquí tenemos a Carlos Canales, que es un tritoncillo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, te he dicho, menos mal que he dicho tritoncillo, pero he dicho sirenito. Me has preocupado, ¿eh? Bien, estoy bien. Aquí, acuático.
Bueno, pues estos sí que son seres y lugares en los que usted no cree, ¿no?
No, desde luego que tiene muchas vertientes, porque ya, la primera es la mitológica, ¿no? Siempre se habla de las sirenas y los tritones pues como seres fantásticos dentro del imaginario popular y que no han existido, salvo pues eso, en distintos tratados o mamotretos, supuestamente de biología medievales, donde hacían referencia al lado del hipopótamo y de la jirafa, pues también de las sirenas y los tritones. Pero también tiene su componente criptozoológico, que también es apasionante, ¿no? La cantidad de avistamientos que ha habido de seres que han identificado como sirenas, es decir, de medio torso para arriba humano y medio torso para abajo de pez, pues es lo que ha hecho creer, ¿no?, a muchos marineros y a gente pues supuestamente muy avezada en las lides oceánicas, para pensar que no era ninguno de los animales conocidos, sino que estamos hablando de una criatura pues mitad humana, mitad pescado, que hacía de las suyas y que en algunos casos ayudaba y en otros casos perjudicaba a los marineros. Que hay de verdad en todo eso es lo que ha originado muchísimas leyendas.
En todo caso, Carlos, no son seres medievales.
Hombre, es obvio que no. Mi familia, por parte de mi abuela materna, desde el Lierganés, pues está bien claro que como tengo descendientes en el único pueblo del mundo que tiene un hombre pez entre sus con famosos conciudadanas, pues evidente que esto no es trata de una leyenda. Es que es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. Y todas las tradiciones de todo el mundo, ya veremos que no es solamente una cuestión medieval española, sino que es general en todo el occidente europeo y en el no occidente, puesto que las leyendas de los seres marinos son generales, hablan de una especie paralela a la nuestra que vive en el mar y que es capaz de mezclarse con los seres humanos. Jesús tiene un estudio maravilloso en su libro Hadas de todas las familias españolas que tienen su origen entre hadas y no mortales. Perdón, entre hadas y mortales. Entonces, entre ellos hay varias familias españolas, que me acuerdo que colaboré con él porque hice la heráldica de los dibujos, donde la familia no solamente tiene un origen mítico en el mundo de las hadas, sino que ese hada, o es tanto de naturaleza masculina, un tritón, como femenina, una sirena, viene del mar. Y esa familia que viene del mar se cruzó con seres humanos para crear una estirpe legendaria cuyo origen inicial no es humano.
Una duda, Carlos, que claro, me acompaña a lo largo de los años, no vivo. ¿Los tritones y las sirenas pueden tener ayuntamiento?
Como perfectamente, además con seres humanos. Y forman parte
del mundo... entre ellos.
Sí, claro, forman parte del mundo de los elfos. El mundo de los elfos, en términos muy amplios, serían todos aquellos seres que viven, los seres elementales, los que forman parte de la naturaleza, ya sea de los bosques, de los ríos, de las aguas, de las fuentes o del aire. Entonces, es curioso porque la palabra elfo, en líneas generales, en España se asimila o se une a la vertiente que dio Tolkien a los elfos de las leyendas tolkienianas, que se trataba de una especie muy parecida a los humanos, aunque con una vida muy larga y una naturaleza muy especial. Elfo en realidad es un equivalente en inglés a la palabra española duende, es decir, cubriría todo. Pues, en ese sentido, como habitantes del mundo de las hadas, tanto las sirenas como los tritones, que son las hadas y los duendes del mar, se pueden cruzar con seres humanos y entre ellos, y pueden tener descendientes humanos mixtos que luego a su vez tengan descendencia propia. Esto es muy curioso porque vienen todas las leyendas, vienen de las leyendas babilónicas del famoso pez Oanes.
Bueno, pero si me permitís, yo creo que convendría hacer una pequeña declaración. Pues, sí, yo creo que ahora los oyentes les deben estar haciendo los ojos chirivitas y no sé si es bueno. Porque muchas veces estamos englobando en estos mismos términos muchos conceptos que en principio no son similares y a veces son antagónicos. Y me voy a referir en concreto ahora a las sirenas, que se puede hacer también extensivo a los tritones o hombres marinos. ¿No? Pero como seres femeninos de las aguas, los oyentes habrán oído hablar de las ninfas. Cuando se habla de ninfas o de náyades o de ondinas, estamos hablando de mujeres o seres féricos relacionados con las aguas dulces. Después estarían las sirenas, es decir, las que tendrían cola de pez, y después estarían las nereidas, que las nereidas además tienen otro nombre, serían las clásicas mujeres marinas, o las morganas, o las mermaids, como también se las llama, que carecen de cola, y a diferencia de las sirenas son las que suelen salvar de los peligros a los marineros. Sin embargo, las sirenas, ya lo conocemos por la odisea de Homero y todas las peripecias que tuvo que pasar Ulises, pues son las que provocan los peligros a los marineros. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla de estas uniones sobrenaturales creando linajes humanos de alguien que se dice que se ha unido con una sirena, como es el caso de los mariños en Galicia, estaríamos hablando de nereidas o mujeres marinas, es decir, que carecen de cola y que, por lo tanto, ese ayuntamiento carnal podría ser más propicio que de una sirena propiamente dicha, que tendrían cola de pez las posteriores en la mitología, porque las antiguas, las primigenias dentro de la mitología griega, eran con peces, vamos, ni siquiera eran peces, eran una especie de aves acuáticas, pero que tenían la cabeza de mujer y no tenían cola hasta que fueron desarrollándolo con un mito o con un desarrollo posterior del mito. Por tanto, habría que distinguir un poco todo eso, porque si no, sí que podría ser un poco confuso. Y lo mismo pasaría con los hombres marinos, los tendrían, los que habría con cola y sin cola, y dentro de la cola, la que sería cola bífida o solo una cola. ¿Qué características tienen? Muchísimas, y sería para hacer una especie de tratado casi teratológico de estas especies que nos llevaría muy lejos. Pero sí es bueno aclararlo, porque entonces eso explicaría el origen, o por lo menos la coherencia de ciertas leyendas que tienen que ver con linajes humanos.
Pues entonces, Jesús, ¿Neptuno qué sería?
El rey de los tritones. Pero ya no el rey de los tritones, sino desde el punto de vista más genérico sería el rey del océano. El rey de todas las criaturas marinas. Pero claro, ¿qué forma le ponen a Neptuno normalmente? La forma de un tritón, y además con su tridente, que es como tiene que ser. Cuando ahí hablamos de un simbolismo muy claro. Entonces, sería el tritón de los tritones, pero que a su vez tendría potestad y dominio sobre todas las criaturas marinas que estarían bajo su potestad. Pues claro, no sería el rey de todos los océanos, sino que después cada océano, incluso cada parte del océano, cada mar, tendría su reyezuelo propio.
¿Y Poseidón?
Lo mismo. Estamos hablando del mismo ser.
Pero tratado por otra civilización.
Pues no, sencillamente uno es por la mitología griega, el otro es por la mitología romana, que a su vez fueron heredadas de otras mitologías. El caso que comentaba Carlos cuando hablaba de Oanes, estamos hablando dentro de la mitología babilónica, que es las más antiguas que hay, se hablaba de un ser, pues supuestamente extraterrestre, sencillamente porque cae a la Tierra casi de la nada, pero con una apariencia de pez. Pero la apariencia de pez no creo que la tuviera, sino que parece que una especie de casco de armadura con escamas, y que, para colmo, este Oanes, este ser primigenio civilizador de los sumerios, lo que hace es que entra en el agua por la noche, pues supuestamente para dormir, para alojarse, es decir, ¿dónde entra? ¿En qué lugar? Bueno, pues ahí fíjate que los ufólogos tienen un campo abonado. Pero claro, en otras mitologías, como es la de Mali, cuando se habla de esos gnomos, que no tiene nada que ver con los seres elementales de la Tierra, también hablan de seres mitad peces, mitad humanos, que son los que les dieron la civilización y los conocimientos astronómicos que ahora pues ha generado estupor en todos los antropólogos.
Sí, así que fíjate qué curioso, porque en realidad los babilónicos, la forma en la que pasa la mitología grecolatina, si primero a los helenos y después a los romanos, la mitología o las leyendas del pez Oanes, son recogidas. Los indoeuropeos no alcanzan la costa del mar hasta hace unos 3.500 años, en un pueblo de interior, un pueblo de pastores en Central Asia. Cuando llegan ellos, heredan toda la mitología del creciente fértil, de lo que hoy es Irak o Irán, que es lo que ellos asimilan a su contacto con el mar, que es la de los dioses creadores, porque el pez Oanes, como ha dicho Jesús, es un dios creador, es un dios de sabiduría, es un dios que enseña. Lo del tridente es muy interesante, porque el tridente es relativamente reciente. La imagen de Poseidón o de Neptuno con el tridente no tiene más allá de 2.500 años. Y es por tres razones. Bueno, hay dos teorías. La teoría clásica de la mitología, cada uno de los puntos del tridente representa los tres mares, el Índico, el Mar Rojo, el Mediterráneo y el Atlántico. O por el contrario, que era un arma de abordaje, un arma clásica de los piratas del Mediterráneo. Lo que sí que es verdad es que se representa con el rey del mar aproximadamente desde hace unos 2.200, 2.300 años.
Yo cuando era adolescente, vamos, lo sigo siendo, pero yo leía cómics, y uno de mis cómics favoritos hablaba del príncipe Namor. El príncipe Namor, que era el príncipe de los Atlantes.
Eso es Marvel, pero bueno.
Era Marvel, pero era el príncipe de los Atlantes, y entonces, después de la catástrofe, los Atlantes se habían acostumbrado a vivir bajo el agua. Y habían desarrollado un sistema de navegación, tenían sus alas incluso para navegar, podían respirar bajo el agua. Qué curioso, ¿verdad? El cómic relacionando la Atlántida con, de alguna manera, el mundo submarino. También eso lo podemos enlazar con el mundo de las sirenas y
claro,
de las
sirenas. Claro, y es que, bueno, Lovecraft también se inspiró mucho en el mito de los hombres marinos, de las mujeres marinas, pues para crear también pues toda su mitología tan particular, tan todo de Treciana, ¿no? Que además ha generado también muchas sagas.
El Dagón.
Claro. Pero, ¿dónde surge todo? Claro, casi siempre nos tenemos que referir a la mítica Atlántida. Digo la mítica mientras no se demuestre que existió un continente como tal, a pesar de que pruebas y evidencias hay. ¿Cuándo desaparece? Al final, Carlos se nos va a ahogar, ¿eh? Con alguna...
Sí, está a punto de fallecer.
Sí, está a punto de la muerte.
Yo creo que está dejando que le rescate una sirena.
Sí.
Bueno, y entonces, de ahí casi parten todas las leyendas que después tienen trascendencia en los mitos griegos, romanos y, por supuesto, también en las leyendas medievales, parten de la Atlántida. Y en este caso concreto se ve muy claramente. Se hunde la Atlántida y, por tanto, hay unos cuantos sabios, unos cuantos hombres que conociendo la catástrofe se salvan, o sea, construyendo naves, arcas, ovnis, lo que quieras, se salvan y después crean los núcleos de civilización en distintas partes del mundo para que el conocimiento no se pierda. Pero, por contra, toda la humanidad entra en una barbarie, es decir, desaparece una de las grandes civilizaciones y, por lo tanto, hay una catástrofe de proporciones míticas, genera la leyenda del diluvio y también genera que aquellas personas que murieron ahogadas, no todas perecieron de una forma física, sino que se convirtieron en una especie de submundo paralelo, una especie de raza de seres marinos.
Mutaron.
Que exactamente, mutaron, como una de las películas de Kevin Costner que intenta representar eso, y periódicamente se dejan ver, periódicamente también salen a la Tierra, se unen con mujeres o hombres carnales y producen pues linajes que luego pues tienen unas consecuencias en los escudos heráldicos y en otros lugares. Entonces es un tema tan atractivo que las variantes son infinitas, porque hasta se han falsificado hombres marinos como atracciones de feria. Los garadiablos eran rayas perfectamente disecadas, manipuladas para crearles bracitos y piernas y presentarlos como seres o descendientes de esta raza marina, de estos profundos, de los, como se lo llamaba Lovecraft, y que han generado pues, multitud de leyendas. Pero claro, si también lo unimos a que muchos de los avistamientos de sirena y mucho más de tritones tenían que ver con especies, con cetáceos conocidos, ya lo digo, lo de Cristóbal Colón, ¿no? Cuando en su diario del 9 de enero de 1493 pues hace esa referencia a tres sirenas de aspecto hombruno, pues evidentemente se estaba refiriendo a las manatíes o vacas marinas del Caribe. Pero claro, estas equivocaciones eran muy lógicas en marineros, con una abstinencia lógica después de meses o años de travesía.
Que veían al manatí.
Claro, el manatí es verdad que tiene pues unas protuberancias mamarias, que me imagino con el fervor amoroso y de estos marineros que no tocaban hembra durante meses, pues veían una mujer, en cualquier, esas son mujeres hombrunas, como les describía que estaba el color.
Vamos, el manatí o una palmera, vamos.
O lo que fuera, ¿no? Y si le ponías una falda, te cuento, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas equivocaciones, pero por otra parte, hay otros avistamientos, como el de Steller, por ejemplo, que era un naturalista y un biólogo, pues muy reconocido, de hecho, la vaca marina de Steller, que tiene su nombre, pues se debe un poco a su avistamiento, y él dijo haber visto pues una serie de seres, lo que llamaba monos marinos, porque él pensaba que era una especie de mutación, ¿no?, de monos que habían ido por alguna manera pues a las profundidades y que de vez en cuando emergían, eran vistos y que él nunca pudo identificar. Ese avistamiento que hizo en el siglo XVIII pues ha quedado como una especie de ejemplo extraño porque no se ha podido ratificar, pero que siempre se cita por la respetabilidad y, hombre, por la profesionalidad que tenía Steller, que cuando describía algo normalmente no estaba fantaseando.
¿Están, Carlos, en todos los lados?
Sí, en todas las leyendas, además, de todo el mundo.
Sí.
Si nos referimos a la nuestra, la cultura romana o helenística, latina, realmente es curioso porque hay como tres estirpes, tres reinos. Y además es verdad porque generan cada una de las tres variantes. Es decir, el mundo nuestro, el mundo de Júpiter, el mundo de Zeus, el mundo del mar, el de Poseidón, Neptuno o el de Caronte, que son los infiernos debajo de la Tierra, al cual algún día dedicaremos un programa. Eso es interesante porque, sin embargo, al igual que ocurre con el caso de Noé, que hablábamos el otro día, en las leyendas de tritones y sirenas y de hombres del mar, hombres y mujeres del mar, se hace referencia a una estirpe que no vive entre las otras, sino vive entre las aguas, ya sean dulces, como decía Jesús muy bien, que nos sorprende serán las ondinas, o salada, agua salada, que serían las sirenas y los tritones. Se da por hecho que esa estirpe existe, es común a nosotros y puede tener descendencia con nosotros. No nos gobierna, pero gobierna en el mar. Pero, independientemente de eso, como seres más o menos vinculados a nosotros, pueden tener relación con nosotros y nos pueden enseñar. Es fascinante cómo en la forma de la generación de las leyendas de las sirenas y los tritones te aparecen de la misma manera que los dioses del cielo. Jesús ha citado el caso de Mari, que no tiene mar. Y es que se trata de dioses que enseñan, de dioses que nos cultivan. o han enseñado la agricultura, la geometría, la arquitectura a los babilonios. Él vivía en un supuesto mundo idílico al otro lado de las montañas de Arabia, de donde llegó de la nada a través de el cielo para caer en el mar. Entonces, eso es curioso porque la leyenda de Oanes, del hombre pez, es muy similar a todas las que existen en toda la costa del Índico, pero también en el Mediterráneo, en el otro lado del antiguo mundo de la primera civilización. ¿Cuál fue el origen exacto? No se sabe exactamente, si no se sabe con seguridad. Pero lo que sí que es verdad es que sirvió de patrón de conducta a algo que también ocurre en las culturas mesoamericanas. Dioses que vienen del mar. Dioses que vienen del mar y que enseñan a los hombres, pero que ellos mismos no son nuestra estirpe, son una estirpe marina, a medias, en el camino entre los seres humanos y otra cosa.
Deben estar muy tristes las sirenas y los sirenos estos días, ¿verdad, Jesús?
Pues sí, deben estar teñidos de negro, ¿no? Y no solo ahora, sino lo que les queda, porque creo que todavía bastantes barcos piratas y bastantes barcos de muerte, unicascos, que siguen ahí por los mares, y por supuesto pues destrozando con su depósito mortal cuando se derrama, como se ha derramado, pues destrozando y matando pues cantidad de especies marinas de las que apenas tendremos referencia, porque van matando a medida que se va hundiendo en el petróleo. Y entonces eso sí que tristece. De hecho, siempre la leyenda romántica y naturalista que tienen los elfos y las sirenas también, ¿no? Porque como habitantes siempre de la naturaleza y como defensores y protectores del mundo natural, pues siempre se ha dicho eso, que cada vez se ven menos hadas, cada vez se ven menos duendes, sencillamente porque su hábitat natural cada vez está más contaminado, hay mucho más ruido, más polución, intentan evitar ese contacto con los humanos, y ahí que se están relegando a zonas pues más recónditas dentro de ese mundo paralelo, ¿no? Que tampoco es visible para el ser humano, pero cada vez en zonas más recónditas, porque ven que aquello que tenga que ver con lo humano, con la civilización, con el progreso, a ellos les está matando, y por desgracia no solo a ellos, sino también a nosotros.
Sirenas y tritones, las hadas y los elfos del mar, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que afortunadamente han sobrevivido a este monográfico.
Sí, 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 estoy mal, pero sobrevivo.
Pues muchas gracias, y nada, a vuestra piscina.
Muy bien, hasta luego.